Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Que hoy hay que cambiar la hora. Que vamos a dormir esta noche una hora menos y las dos serán las tres. ¿O las tres serán las dos? Ahora pregunto a Diego González. En estas cosas siempre me hago lío. Pero vamos a ganar en luz y en sol. A partir de ahora vamos a ver con naturalidad que a las 8:30 de la tarde va a ser aún de día, más o menos y según las zonas del país, que ya sabéis que en Galicia las cosas van a otro ritmo. Atrás quedan ya los cortísimos días del invierno. Las dos serán las tres, me ratifica Diego. Efectivamente, atentos, ¿eh?, cuando os acostéis para cambiar el despertador. Malas noticias del coronavirus, 590 muertos ayer. Desde la segunda semana de febrero no teníamos cifras tan malas que ya certifican la cuarta ola del COVID que tiene media Europa cerrada. El Ministerio de Sanidad aprieta para clausurar la hostelería y dos comunidades, Madrid y Andalucía, se resisten como gato panza arriba. Luchan por hacer compatibles las restricciones y la supervivencia de los pequeños empresarios. Son desde luego dos filosofías distintas que chocan además, especialmente en la capital, porque hay elecciones en Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez se implica directamente en la batalla en contra de Ayuso, que hay que ver la perra que tiene cogida. Por ejemplo, con el reparto de las ayudas económicas por la pandemia. El gobierno ha distribuido entre tres autonomías el 46% de los 7.000 millones disponibles, la mitad. Son Canarias, Andalucía y Cataluña, con 1.000 millones cada una. Y a mucha distancia van las otras, entre ellas Valencia y Madrid, con 650 millones cada una. Llama la atención, ¿eh? Llama la atención que Cataluña tenga 1.000 millones y Madrid 600. Las protestas no se han hecho esperar. Hemos hablado con Ana Camins, secretaria general del PP y número 3 de las listas por Madrid.
Sigue maltratando a la Comunidad de Madrid. Ahora lo acabamos de ver con el reparto de los fondos para la lucha contra el COVID. Trata a la Comunidad de Madrid peor que a cualquiera de las comunidades gobernadas por los socios que le han dado el poder estar en el gobierno. Madrid es la primera economía de España, supone el 20% del Producto Interior Bruto y, sin embargo, recibe el 9,7% de estos fondos.
Lo de Pedro Sánchez con Madrid es obsesión. Por ejemplo, y es cosa que nos perjudica a todos los españoles. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Quinas, un hombre absolutamente importante en Bruselas, se había interesado por visitar el Hospital Zendal, que es un ejemplo de celeridad y capacidad española de reacción ante la pandemia, del que podían aprender muchos europeos. Bueno, pues el gobierno ha dicho que no y ha desplazado la visita que ya estaba anunciada a otro centro sanitario fuera de Madrid.
Madrid ha creado un hospital público y Pedro Sánchez sigue atacando el Hospital Zendal. Ya alentó manifestaciones de la izquierda madrileña contra este hospital público donde se están salvando vidas y ahora da un paso más.
Bueno, que está ahí en las bambalinas, manejando hasta las visitas europeas. ¿Y qué pasa por el mundo? Pues hay atasco, que hay que ver la que ha liado el barco Ever Given en el canal de Suez. El gigantesco carguero, que ocupa, fíjate, como 3 estadios de fútbol, ha encallado en la arena y ha colapsado el centro neurálgico de los transportes de petróleo internacionales. Para que te hagas una idea, un trayecto entre Asia y Europa se alarga 20 días, casi un mes más, si se elige dar la vuelta a África en lugar de usar ese canal estratégico, en cuya construcción participaron numerosos países, España entre ellos, que recibió a cambio un pequeño templo egipcio, el de Debod, que se puede visitar en el madrileño Parque del Oeste. Con el atasco del Ever Given se pierden 8.000 millones de dólares al día, porque están los barcos en fila detrás y no pueden pasar. y los retrasos de los suministros ya han empezado a afectarnos, por ejemplo, en las piezas de las fábricas de coches. Hay que ver lo pequeño que se ha quedado el mundo y lo interconectado que está. Entre tanto, en España todo va como siempre. El gobierno continúa acercando etarras al País Vasco, aprovechando que los fines de semana nos fijamos menos. Henri Parot, el asesino de la casa cuartel de Zaragoza, ha sido trasladado en este caso de Cádiz a León. Tiene 39 asesinatos a sus espaldas. Y en Cataluña han encañado por ahora las votaciones del presidente del gobierno local. Era lo esperado. Pere Aragonès no tiene el apoyo de Junts per Cat. El partido de Puigdemont y tendrá que esperar a la segunda vuelta el martes para meterse en el Palacio de Sant Jaume. Va a gobernar una coalición en la que está la CUP. Atención, los que queman contenedores en las calles. Pobres catalanes. Pero de lo que hoy se habla es del patrimonio de esa pareja de proletarios unidos del mundo que configuran Irene Montero y Pablo Iglesias. De acuerdo con las declaraciones patrimoniales de ambos, tienen más de 700.000 euros en activos. Que un responsable público tenga dinero, pues no es malo. Al contrario, oye, si es de procedencia lícita, suele indicar inteligencia y capacidad de trabajo. El ministro Castells, de Universidades, por ejemplo, que es el que más dinero tiene de la lista publicada ayer, 4 millones de euros, pues viene de una brillante carrera en los Estados Unidos. A mí me parece que es bueno que un señor dinámico que ha demostrado que puede mantenerse, que ha triunfado en sociedad, se meta en política, porque va a traer buenas ideas y además es evidente que no lo hace por dinero, digo yo que le moverá el bien común. Lo prefiero mil veces a que, por ejemplo, cobre de mis impuestos a alguien como Rufián, que apenas ha trabajado en una empresa de empleo temporal, que además prescindió rápidamente de sus servicios. El problema estriba en que ni Pablo Iglesias ni su mujer han hecho estos carrerones laborales del ministro Castells. Para empezar, apenas tienen 42 y 33 años. En segundo lugar, tienen 3 hijos, que suponen un montón de gastos. Él, que era profesor universitario, no tenía un duro antes de llegar a la política. Oye, pero ha sido fundar el partido Podemos y meterse en la cosa del servicio público y empezar a ingresar a tocateja. Literalmente. Y salvo que le hayan llegado de Venezuela o de Irán, los dineros vienen de los contribuyentes que hemos pagado cada euro de sus ahorros. Y más grave es el caso de su mujer, cuya única ocupación laboral conocida fue como dependienta en la cadena de electrodomésticos Saturn. Recién licenciada en psicología y en plena etapa como becaria, lo dejó todo y se metió en Podemos. Ha sido primero responsable de movimientos sociales, después diputada, portavoz y ministra, sucesivamente. Bueno, pues con 33 añitos, tiene ahorrados 400.000 euros de patrimonio en activos. Asombroso. A esa edad, con 3 hijos también, yo solo tenía deudas, oye, las de la hipoteca. Se conoce que tengo bastante menos talento. Había estudiado como ella, había hecho además estudios en el extranjero como ella y había empezado el doctorado como ella. Llevaba, eso sí, trabajando en ABC desde los 22 añitos. Bueno, pues oye, ni un duro. ¿Cómo ha acumulado tanto dinero doña Irene Montero, que es 10 años menor que su esposo y tiene 100.000 euros más? Pues se me escapa del todo. Lo único que me dicen las biografías económicas del señor vicepresidente Iglesias y la ministra de Igualdad es que o su familia son muy pudientes o la política les ha rentado mucho. Esto sí que es preocupante y nada tiene que ver con la envidia nacional. Y tras muchos meses de idas y venidas ha tenido lugar un movimiento financiero crucial, crucial, enorme, absolutamente impresionante en los mercados entre CaixaBank y Bankia. El visto bueno de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha dado como resultado la primera entidad bancaria de España, que tiene activos por valor de 650.000 millones de euros y una cartera de 22 millones de clientes. La fusión tiene mucho que ver no solamente con quienes tienen cuenta en Caixa o en Bankia, sino con todos los contribuyentes y con la evolución de la banca internacional. Habréis notado que se cierran las oficinas, que hacemos todas las operaciones desde casa, que regateamos ya cada comisión y que el futuro de la banca pinta distinto. De hecho, los bancos van a tener que dedicarse a otras cosas que a gestionar exclusivamente las cuentas de los clientes. Vamos a analizar lo que está pasando en este sector, que nos afecta a los bolsillos, con la ayuda de don Luis Garbía, director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School. Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué maravilla estar con vosotros. Y tengo tres hijos, soy profesor universitario y tampoco me salen las cuentas de la ministra de Igualdad y del vicepresidente. O sea, te estaba escuchando.
No salen,
y
¿verdad? No salen a mí. Yo de verdad que no me lo explico.
Tampoco. ¿Qué, o sea, cosa algo tan estoy haciendo mal? En algo nos estamos equivocando.
Sí, en algo andamos magros de talento comparado con ellos. Bueno, estamos ante la mayor operación financiera de los últimos años, el mayor banco de España. ¿Qué supone esta fusión para el sistema bancario nacional?
Pues las fusiones por sí mismas, para el sistema financiero, no van a suponer tanto como un paso más en lo que estabas comentando. Estamos en un cambio de época total. La manera de hacer negocios en la banca tradicional no tiene nada que ver con la manera de hacer negocios en la banca digital. Y esta fusión es un pequeño paso para el sistema financiero, pero un gran paso en relación con... estamos hablando de 20 millones de clientes. Estamos hablando de 666.000 millones de activos, pensando en el mercado nacional. Es un tercio del mercado español. O sea, al final estamos un poquito más cerca de un monopolio en relación con una manera de hacer negocios tradicional, pero de algo muy, muy distinto en relación con un mundo digital.
Esto quería yo comentar. Así, resumiendo rápidamente, cabría decir que estas fusiones tan grandes entre CaixaBank y Bankia y otras entidades tienen que ver con un cambio en el mercado de los bancos. ¿Nos podría explicar en qué sentido?
Sí, totalmente. Y además se parece también, es paralelo a lo que está pasando con la administración pública. La fusión por sí misma no resuelve ningún tipo de problema. Lo que sí que permite es abordar el problema que tenemos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hay que hacer reformas estructurales tanto en bancos como en administraciones públicas. El negocio bancario industrial se basaba básicamente en territorio y sucursales, territorio, sucursales y personal. Estamos hablando en total, tanto en Caixa eran 37.000 trabajadores, en Bankia 16.000 trabajadores. Pasan a ser 47.000 con la fusión, es decir, 7.000 personas van a dejar de trabajar en el nuevo CaixaBank. Era un negocio basado en personas. Ahora el negocio bancario está en Internet, es un negocio digital y requiere una manera de operar y de funcionar totalmente diferente tanto para los trabajadores como para los clientes.
Bueno, para empezar, entiendo, hay y previsto despido. Nos dicen las entidades que no, pero estos 50.000 nuevos trabajadores necesariamente se tienen que ver reducidos.
Las declaraciones son muy buenas, no va a haber ningún problema, y va a haber 7.000 personas que dejarán de trabajar, o sea, de manera consensuada con los sindicatos, pero es que todas las entidades españolas están haciendo, si no eres, reducciones de sucursales, reducciones de trabajadores, porque no pueden seguir funcionando como estaban funcionando hasta la fecha.
En términos de los 22, vamos primero con los clientes de CaixaBank y de Bankia, después iremos a la totalidad del mercado. Estos 22 millones de clientes, muchos de los cuales nos oyen, se preguntan ahora mismo cómo les va a afectar la fusión.
Perfecto, vamos por partes y voy a ir desde lo formal hasta los aspectos más de fondo. En primer lugar, los clientes que vengan de CaixaBank formalmente no van a notar nada. Los clientes que vienen de la absorbida Bankia, desde un punto de vista formal, les cambiarán la tarjeta y probablemente les cambien también el número de cuenta, el famoso IBAN. Luego, entrando un poquito más en el fondo, los contratos, aquellos clientes que tengan hipotecas no van a tener ninguna diferencia en su contrato, no van a notar nada ni se va a modificar nada. Luego va a haber una serie de contratos que tengan renovaciones parciales, por ejemplo, depósitos o algún fondo que cada 6 meses, 1 año se vayan renovando. Ahí sí que los clientes tienen que estar ojo a visor porque probablemente tengan alguna sorpresa en el corto plazo. Luego, no tanto por la fusión, sino por lo que comentábamos del negocio en general, y esto no aplica solo a los clientes de CaixaBank, sino aplica a todos los clientes españoles, mucho, mucho ojo con las comisiones, porque el negocio bancario cada vez está más difícil y una de las maneras que tienen los bancos de seguir respirando es aumentando comisiones a clientes. Y por último, hay que distinguir entre dos tipos de clientes, y esto aplica en general a la foto del sistema bancario. Está el cliente digital, que lleva mucho tiempo sin pisar una sucursal, y luego está el cliente que todavía no se ha digitalizado. Este último cliente que todavía no se ha digitalizado, que además son nuestros mayores, es gente además en riesgo de exclusión social. Este último cliente cada vez va a tener más dificultades. ¿Por qué? Porque van a desaparecer cajeros, están desapareciendo sucursales, y cada vez el ir a una sucursal va a ser algo más parecido a una aventura.
Desde luego, para la tercera edad es lo más grave. ¿La banca online es el futuro? ¿Llegará un momento en que realmente solamente exista en Internet?
Pues la tendencia parece apuntar a que sí. Aún así, estamos viviendo un cambio en apenas pocos años que debería de haber sucedido en mucho tiempo. El coronavirus lo que ha provocado es que cosas que deberían de haber tardado en suceder 10, 15 años se estén precipitando. Esto que estamos hablando converge también con la desaparición del efectivo. Cada vez hay menos gente que paga en efectivo. El efectivo contagia. Durante la pandemia ha habido una reducción del efectivo del 70% en España, que en Europa todavía son números mucho más altos. La gente mayor son los que están en primera línea de fuego en relación con el sufrimiento de todas estas crisis, incluida la digital. Cada vez va a haber una necesidad mayor, lo que antes era una opción de digitalizarse, entrar en Internet, ahora es algo totalmente obligatorio. Y la brecha digital es cada vez más profunda, es cada vez mayor, y oponemos o empezamos a pensar en políticas activas para ayudar a nuestros mayores o tenemos un serio problema social.
Resulta que efectivamente el banco apenas es un monedero para cobrar los sueldos en muchos casos. Quiero decir que los réditos que proporciona al usuario son mínimos y realmente aún no le dan ganas de meterle los dineros debajo del colchón. ¿En qué medida van a desaparecer? Quiero decir, ¿podría ser que las empresas, por ejemplo, pagasen directamente a los fondos financieros de las aseguradoras o a los planes de pensiones de los contribuyentes?
Totalmente, y ese es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la banca. Si solo existieran bancos, pues nos cobrarían lo que quisieran, pues un poquito lo parecido a lo que hace el gobierno. Como solo hay un gobierno, pues pueden hacer con nosotros lo que quieran. En cambio, en el sector financiero, la situación es más difícil para la banca. ¿Por qué? Porque hay competencia. Por un lado, actuando como bancos, están empezando ya a proliferar, ahora están empezando, pero son los llamados neobancos, que son bancos con licencia bancaria exactamente igual que los que tienen sucursales, pero funcionando al 100% en Internet. Luego, además, lo que comentabas, Cristina, que estoy totalmente de acuerdo contigo, yo para qué voy a comprar acciones a través de mi banco cuando tengo brokers online que me dan ese servicio con menos comisiones. ¿Para qué voy a contratar un fondo? ¿Para qué voy a contratar un seguro con mi banco cuando en Internet no solo tengo más opciones, sino además puedo ver quién me está dando mejores comisiones, mejores condiciones? ¿Esto qué va a hacer? Que aunque los bancos nos intenten cobrar cada vez más comisiones, no van a poder a aquellos clientes que estén, que sepan cómo está funcionando el tema. Por eso animo a todos nuestros oyentes y los que sean mayores que lo consulten con sus nietos, a que se pongan activamente a ver información, qué contratos tienen, cómo lo están haciendo y qué alternativas seguras hay, porque cada vez hay más alternativas, Cristina.
Una última cuestión, ¿qué van a hacer los bancos? Porque con esta disminución del volumen de negocio, con esta digitalización, ellos van a tener que dedicarse a otra cosa.
Totalmente. Por un lado, estamos viendo ya las fusiones como un proceso de que el fuerte se acaba comiendo al que es un poquito más débil. Y en este proceso, lo único que pueden hacer los bancos es o adaptarse o desaparecer. Y la adaptación no tiene ya, el negocio tradicional bancario queda un poquito fuera del alcance de cualquiera en este momento, en este mundo digital, y el negocio nuevo bancario tendrá que ver más con los datos, tendrá que ver más con el servicio. Tendrá que ver más con la convergencia entre diferentes tipos de tecnología. O sea, antes los bancos daban unos servicios muy determinados, ahora probablemente los bancos se tengan que acercar más al cliente, conocerle mejor, entenderle mejor y ser, pues volvemos un poquito al origen, aquellos bancos en pueblos que no solo era un banco, sino que además asesoraban, además ayudaban, pues hay mucha gente que necesita esta asesoría en el mundo digital. Frente al competir, pensando en comisiones, lo que tenemos que hacer todos es cooperar pensando en servicios. Y cuanto más dinero ganemos todos, más comisiones buenas van a poder cobrar estos bancos si contribuyen a que la sociedad sea un poquito mejor.
Lo que pasa es que yo tengo más bien la impresión de que lo que hacen es evolucionar para manipular nuestros datos personales, venderlos a otras entidades y aprovechar para vendernos cosas que se ajusten a nuestro perfil, desde coches hasta seguros.
Pues si siguen por ese camino, desaparecerán. ¿Por qué? Porque Internet nos va a dar exactamente lo mismo, con mucho menos coste. O hacemos una economía más humana, o vamos a tener serios problemas en el corto y en el medio plazo, especialmente
bueno,
en España.
Interesante. Interesante esto. Don Luis García es director del Máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School. Nos ha explicado cómo ha cambiado el mundo y también van a tener que cambiar los bancos. Muchísimas gracias. Buenos días.
Oh, un lujo empezar un sábado con vosotros. Encantado, Cristina.
Un saludo. Pues vámonos con el cura, que nos cuenta que hoy es San Juan Ermitaño.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es la conmemoración del ermitaño San Juan. Nace en Licópolis, hoy a Ciudad, a comienzos del siglo IV. La mayor parte de su vida estuvo en Tebaida, dedicado a la oración y la penitencia. Tras una juventud en el ejercicio de la carpintería, se pone en manos de un monje para buscar a Cristo. Toda la gente que conoce a San Juan Ermitaño coincide en su sencillez, además de su alegría desbordante. No faltan personas que van en busca de consejo espiritual. Entre ellos se encuentran algunos militares, así como legados que envía el propio emperador Teodosio. Con el paso del tiempo, el monje Baglio del Ponto, muy famoso por allí, y su discípulo Paladio van a visitarle. En su don de profecía les anuncia al monje que será obispo. Tras 75 años en el desierto, el ermitaño San Juan muere el año 394.
Ya han empezado las vacaciones escolares y muchos padres siguen trabajando. Ocurrirá también en la primera parte de la semana próxima, de la Semana Santa. ¿Qué ocurre entonces? Pues los abuelos se hacen cargo de los críos en buena parte de los casos y no alimentan igual a los niños. Vamos a explicar dónde viene el conflicto y por qué a veces los abuelos se equivocan en el modelo alimenticio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana,
primavera en tu jardín.
Lo seguimos pasando bien en Tiempo de Juego.
Today, Happiness Day.
Con el mejor deporte, con toda la liga de segunda división.
Bueno, los dos ahora mismo tocando la pelotita. Bueno.
El domingo con el inicio de la temporada de MotoGP en Qatar y la de Fórmula 1 desde Bahrein. Y con el Georgia-España, partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la terrina de 500 gramos de fresones de Huelva por solo 0,95. Y además, por ser socio del club, tienes un 20% de descuento acumulable en tu cheque ahorro en todos los detergentes hasta el 28 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Oh, si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Acaba de salir un libro sobre alimentación infantil cuyo nombre puede sorprender, porque hemos hecho tanto énfasis en que los niños tienen que comer verduras y hacer una alimentación equilibrada que llamar al texto leche con galletas pues produce un impacto. Lo divertido del asunto es que aborda una cuestión que yo no sabía que se producía, que es un contencioso entre los abuelos y los padres sobre cómo alimentar a los hijos nietos. Y es que los abuelos proporcionan a los chavales todo tipo de pequeños lujos, un caramelo, una chuche, etcétera. Y lo cierto es que en cierto sentido los malcrían. Sobre esta cuestión gira el eje del libro Leche con galletas, que presentan en la editorial Penguin, dos personas con mucha experiencia en temas alimenticios, Juan Yorca y Melisa Gómez. Él es cocinero profesional y divulgador y ella dietista nutricionista. Doña Melisa Gómez, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Por qué insisten en el tema de los abuelos?
Bueno, porque realmente nos son una pieza clave, como lo comentamos en el libro, tanto para la conciliación familiar como dentro de lo que es la creación de hábitos del niño, porque pasan muchas horas con nuestros peques, tanto muchas meriendas, muchos fines de semana, muchos momentos compartidos, y al final ellos también los ven como un modelo a seguir. Entonces, ideal que ese modelo a seguir pueda ser lo más saludable posible también.
Don Juan Yorca, ¿pero es cierto que se producen tantas discusiones entre los padres y sus padres, esto es, entre los padres y los abuelos?
Buenos días. Bueno, más que discusión... Bueno, sí, mira, yo te diría que, a ver, esperamos que no fuera así, pero en redes sociales te encuentras con mucha gente que te escribe y te dice, no, yo he dejado de ir a casa de mis abuelos o mis suegros porque no quiero que mi hijo le den... Y al final es como decir, wow, no hace falta que dejéis de ir a casa de nadie, no pasa nada, ¿no? Pues o sea, no vamos a llegar a esos extremos, pero bueno, entonces intentamos que eso no ocurra, al menos que se sienten en la misma mesa y conversen más que dejen de ir.
La verdad es que yo iba a revelarme, pero hemos hecho una pequeña pregunta a un par de abuelas y mirad lo que nos han contestado.
Tengo tres, uno tiene 11 años y los otros son mellizos y tienen 5 años. Cuando vienen a casa, pues les suelo dar o helados o natillas, si se portan bien, claro, si no, no.
Tengo 7 nietos, les encanta venir a casa y merendar aquí. Como tengo una nieta que es celíaca, procuro comprar un poco lo mismo para todos, cosas que hay que son para celíacos, pero que son también apetecibles para todos los niños. Pues les gustan mucho galletas, batidos de chocolate... Y luego también a veces si tengo que darles premios, pues les doy helados o alguna chuchería. También les gustan mucho los aspitos y también lo pueden tomar los celíacos.
Míralos, o sea que sí, que son consentidores, Melisa.
Sí, total, total. Además que esa visión que tienen, ¿no? De que, mira, fíjate que una de las abuelas lo comenta. Si tengo que darle un premio y si se porta bien, pues bueno, ya helado. Si no, pues no. Entonces fíjate cómo los alimentos también se utilizan muchas veces, ¿no? Como premio y esa idea de que los helados son un premio nos acompaña a veces hasta la vida adulta sentando ya ese hábito.
O sea, eso está ya mal, el premiar con alimentos
sí.
Está mal.
Sería recomendable evitarlo siempre que podamos, no establecer estas jerarquías de estos alimentos son mejores. De hecho, nosotros siempre lo decimos a forma de broma, pero es como, ¿tú has visto alguna vez a alguien que premie o alguien que haga algún consentimiento con un brócoli o con un vegetal? No, eso no suele pasar. Entonces, ¿qué les estamos diciendo al final? Que las verduras pues no están tan buenas y que esos alimentos son increíbles porque te los estoy dando como un premio. Entonces el helado, las galletas, los chocolates, wow, al final son como lo más. Entonces es un poco también quitarle este peso a estos alimentos y como hacerlos como más neutros dentro de la alimentación, que es todo un reto, como ya ves.
Juan, de todas formas me sorprende un aspecto en el sentido, la generalización, porque también es cierto que las generaciones anteriores cocinaban más. Quizá ahora estamos volviendo al hábito de la, bueno, pues de la repostería en casa, de la gastronomía, y el coronavirus nos ha empujado también en esa dirección, pero en términos generales los padres actuales que trabajan ambos cocinan bastante menos que las generaciones anteriores, o sea que casi yo hubiese pensado, fíjese o fíjate, que los abuelos eran capaces de dar mejor de comer.
Sí, fíjate, por favor, fíjate. Fíjese, no. Te agradezco. No, a ver, sí es cierto que, y yo creo que cualquier persona o cualquier niño, niña, hombre, mujer, recuerda una infancia de comer muy bien en casa de sus abuelos. O sea, que eso es un recuerdo que más allá del premio o de lo dulce o no que consigas o de malcriar, entre comillas, con algo mal sano, entre comillas también, creo que todos recordamos el comer en casa de los abuelos y comer muy bien. Yo recuerdo perfectamente cómo mis abuelos y mis abuelas cocinaban muchísimo mejor y más que mis padres incluso, ¿no? Pero eso no quita, porque es cierto que a día de hoy con la conciliación laboral familiar es compleja y entiendo que se intente pasar más tiempo en la cocina, pero es muy complicado a día de hoy. Eso no quita para que los abuelos sí cocinan mejor y es verdad que los platos tradicionales y los platos salados son mucho más trabajados y mucho más completos o mucho más laboriosos que los que hacen las familias en casa, pero tienen por contra que lo dulce es como que pesa mucho también en el ámbito de los abuelos, en sus casas, ¿no? Como que si me das un plato de lentejas súper rico, un plato de algún día es muy rico, pero también me estás dando, por otro lado, unas natillas caseras o no caseras, da igual, también muy ricas, pero que eso es lo que intentaremos de buena manera eliminar de la dieta de los niños, ¿no? O que no,
pero esto me sorprende, porque las natillas serían malas, por ejemplo.
La cantidad de azúcar que lleva la natilla, sí. O sea, de por sí la natilla que lleva leche y huevo y tal, los ingredientes no, si no fuera por el azúcar, claro.
Ya. O sea que realmente, Melisa, si hay un esfuerzo en vuestro libro de eliminar el azúcar de la alimentación infantil.
Eliminarla va a ser algo que muy probablemente no vayamos a conseguir, simplemente se trata de limitarla, dejarla para momentos más puntuales, tratar de reducir ese tipo de cosas que sabemos que no nos ayudan, como puede ser el azúcar, como puede ser algunos tipos de grasa, todo este tipo de productos, para potenciar otros, como obviamente sí puede ser compartir más frutas, verduras, otro tipo de alimentos saludables a través de las recetas también, pues mejor, ¿no?, tener esas opciones a mano, porque lo típico que ocurre es que quieren hacer como este cambio, a dar cosas más saludables, pero muchas veces no se sabe el cómo. Y pues obviamente esto lo que busca es dar propuestas que además se vean apetitosas y se vea que a los tanto a niños como a grandes le pueden gustar, entonces que las familias se animen a probarlas y a poner en marcha pues esta vía en lugar de estas que estamos comentando.
Por ejemplo, un ejemplo claro de un alimento que, bueno, de esta novedad.
Melisa. Un ejemplo, como por ejemplo, dentro de los que tienes, de los que tenemos en el libro. ¿Sí? De los tres libros que tenemos, es el que tiene como un apartado justamente de dulces más amplio, y puedes encontrar recetas como las galletas que incluso aparecen en la portada, o hay unas rosquillas también dentro, o hay algunas propuestas de algunas meriendas que pueden compartir, que están súper buenas y que no necesariamente tienen que pasar por lo que te decía, pues mezclar azúcar refinado con grasa, con aceites que no sean de la mejor calidad, con cereales de los más refinados también, etcétera, etcétera. Entonces allí tienes propuestas que pueden servir de ejemplo.
¿Hablaba Juan de un brazo de gitano?
Sí, estaba por esa. Mientras hablaba Melisa me acordaba de las recetas, porque a veces no se nos olvidan, pero el brazo gitano, ¿quién no recuerda comer brazo gitano de cuando eres pequeño? Pues todo el mundo, ¿no? Entonces hemos sacado una versión, o hemos intentado hacer una versión un poquito más, bueno, un poquito no, lo más saludable posible dentro de lo que es un brazo gitano, o unas torrijas.
O brazo de gitano, claro, sin azúcar.
Sí.
O unos pestiños, unas rosquillas, o sea, pues todo eso, conseguir hacerlo sin azúcar y lo más saludable posible.
¿Cuál es el truco, Juan? ¿Por qué se puede sustituir tal cantidad de azúcar?
El truco primero es educar el paladar, que es lo más difícil.
Yeah.
Y luego, no, por otro lado, simplemente es utilizar otro tipo de endulzantes, como puede ser una pasta de dátiles o fruta fresca o fruta madura, para darle ese sabor dulce. Donde muchas veces nos sorprendería cómo una pasta de dátiles o una fruta madura puede endulzar tanto una receta como para olvidarnos de que lleva azúcar. Entonces, creo que si jugamos bien las proporciones de grasa con un aceite de oliva, por ejemplo, o una mejor grasa que la podemos encontrar en una repostería un poco más...
¿como tradicional?
Industrial, o a lo mejor a base,
correcto,
de mantequilla o de manteca.
Sí.
Exacto, industrial. Si jugamos bien con la parte de grasa y dulce y todo esto, creo que al final podemos obtener recetas muy dulces que nos sorprenderían por los ingredientes que llevan. Hay mis galletas en el libro que son de están hechas con garbanzos, y nadie diría que son unas galletas de garbanzos con chocolate, con cacao. Tú quitas la palabra garbanzo de la galleta y te la comes y no jamás dirías que llevan garbanzos, ¿no? Entonces buscar otras alternativas.
¿No se debe alentar como premio las chucherías o los dulces, tampoco forzar la alimentación? Pero me ha sorprendido, Melisa, que decís que la frase «termínate el plato entero» está muy mal, y a mí esto me produce problemas morales.
Lo entiendo perfectamente, pero es que cada vez se intenta más, sobre todo con lo que conocemos hoy de alimentación consciente, de estar presente en el momento de las comidas, de tener cifras de sobrepeso y de obesidad bastante alarmantes. Cada vez se nos anima más a respetar el apetito de los niños. Por ende, no deberíamos decir ningún tipo de frase que les pueda hacer, o sea, sentir presionados hacia comer por encima de lo que su cuerpo les indica. Y allí entraría también esto: un bocadito más, termina quítatelo del plato, a ver, yo me acuerdo de mis abuelos, ¿cómo me vas a dejar esto allí que luego voy a guardar esos dos bocaditos? No, 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 tú termínatelo, que eso no lo vamos a guardar. Entonces todo este tipo de cosas, a ver cómo podemos modificarlas para que si en un momento determinado nos dicen, ya, estamos satisfechos, no queremos más, o nos lo hacen saber si todavía son pequeñitos, pues nada, guardamos la comida y en otro momento se puede ofrecer, pero ser mucho más conscientes de que tiene más desventajas el presionar que el respetar el apetito que puedan sentir.
Y una última cuestión, Juan. Sí. Dietas vegetarianas y veganas están muy de moda en Centro Europa, sí. Muchísima población lo lleva. ¿Eso es aconsejable para los niños?
Bueno, aquí tienes a Melissa como experta en medicina infantil, que quizás te podría responder mejor que yo, pero por lo que yo te puedo decir que yo sé, gracias a trabajar con ella, a día de hoy no hay ningún problema en llevar una dieta vegetariana o vegana desde bien pequeñitos, incluso desde el nacimiento, siempre y cuando esté supervisada mediante un nutricionista, esté bien elaborada, bien confeccionada y no tenga alguna carencia. Pero mientras todo esto esté bien y los padres estén bien informados, no hay ninguna diferencia entre una dieta omnívora, vegetariana, vegana, para un crecimiento óptimo y sin problemas.
Pues ese es el libro, que ciertamente tiene un enfoque muy original, Leche con galletas, para conciliar la alimentación que proporcionan los abuelos a los nietos con la que les dan los padres y, en cualquier caso, el estilo tradicional con la vida sana. Juan Yorca y Melissa Gómez, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Ya, a vosotros. Gracias. Un placer.
Adiós, adiós.
Soy Santi, me gusta mucho ir al colegio y estar con mis amigos. Me gusta mucho el programa de Cristina. Un beso muy grande. ¡Muah!
Me gusta mucho el programa de Cristina, pero qué ricos sois, Santi. Y rica es también nuestra psiquiatra Marian Rojas, que hoy nos trae un tema fascinante. ¿Cómo elegimos pareja? ¿Cómo hay que elegirla? ¿Existe el amor a primera vista? ¡Ay, madre! ¡Qué tema tan conflictivo en la época de las separaciones y los divorcios! Marian Rojas Estapé es autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. ¡Hola! ¿Qué hay?
Cristina, buenos días. Pues efectivamente, el tema de cómo elegimos pareja es un tema apasionante, porque yo creo que no hay nadie que esto le deje indiferente. Hay muchísimo tipo de respuestas según cómo lo enfocamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto podría ser para varios sábados, pero hoy me encantaría trabajarlo desde un punto de vista. Que voy a desaltarte una frase que a muchos oyentes les va a parecer así un poco dura de primeras, pero que es la clave de todo, y científicamente está demostrado, y es que amamos como nos amaron. Es decir, de cómo nos han querido en nuestra infancia, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nosotros aprendemos a querer. Esta teoría...
Fíjate, ¿eh? O sea que realmente no somos tan libres, Mariano.
No somos tan libres. Hay un algo muy importante que va surgiendo en la infancia, y esto lo descubre John Bowlby, el psiquiatra y psicoanalista inglés, donde estudia que el vínculo afectivo que tiene un niño en la infancia con sus padres va a influir y casi determinar el tipo de relaciones que tendrá en la edad adulta. Y esto se va estudiando cada vez más, diferentes teorías, psiquiatras, sociólogos, psicólogos a lo largo del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y hoy en día ya hay teorías al respecto. Si lo tuviera que explicar de forma sencilla, Cristina, porque esto daría para horas, te diría que hay cuatro tipos de apego, cuatro tipos de maneras como el niño se relaciona con sus padres en la infancia. El primero es el apego seguro, que es el que todos conocemos, que es el normal, que es un niño que tiene necesidades y su padre sus padres se las cubren, y entonces tiene un entorno pues de alegría, de curiosidad, de creatividad y buena sintonía entre los padres, etcétera. Y esto, en la edad adulta, hace que esa persona se vincule de forma correcta con las personas en general y elija pareja de forma sana, tenga relaciones lo más sanas posible. Y esto es el apego seguro. Luego ya vienen los inseguros. Y en el inseguro tenemos el primero, el apego inseguro evitativo. Es decir, aquí las emociones del bebé no son respondidas por los padres. El niño necesita algo y el padre no responde, bien sea porque viene una cultura donde responder emocionalmente lo que al niño le pasa pues está mal visto, ¿no? En culturas muy estrictas. O porque el padre no sabe expresar, o la madre, emociones, no saben acceder a esas necesidades que tiene el niño. Y ese niño, cuando le preocupa algo, tiene algo o sufre, no recibe nada. Y eso va a generar personalidades muy inseguras, muy encerradas para ellos mismos, les cuesta expresar afecto en la edad adulta. Es decir, van a sufrir en la edad adulta, tienden a sentirse poco valorados, les cuesta confiar en otras personas, viven sus relaciones con mucho sufrimiento, con desilusión. De primeras pueden parecer que son más autosuficientes porque son como independientes, pero la realidad es que por dentro somatizan y a la larga sufren muchísimo en las relaciones. Luego, por otro lado, tenemos lo que se llama el apego inseguro ambivalente. Y aquí lo que sucede es que, según cómo son emocionalmente el padre y la madre, a veces responden bien, a veces responden mal, a veces su gestión emocional, el padre no la tiene bien regulada y, por lo tanto, cuando intenta cuidar al niño, a veces se enfada, a veces le evita, a veces responde desproporcionadamente. Es decir, hay como todo un sinfín de respuestas.
Un lío.
Efectivamente, eso es un lío, por eso se llama ambivalente. Y entonces, estos adultos, en la edad, cuando son mayores, son muy ansiosos. Tienen relaciones de muchísima dependencia, sufren, pero todo lo contrario al evitativo, es todo para afuera. Y no puedes estar solo y encadenas una relación con otra, porque has tenido una relación muy ambivalente con tus padres. Y finalmente, tienes lo que se llama el apego desorganizado, que gracias a Dios es el menos frecuente, pero surge en padres pues que han sido pues han tenido una enfermedad mental o padres pues, que han estado en las drogas, es decir, que el niño ha estado completamente descuidado emocionalmente desde la infancia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Es decir, ¿esto determina? No, esto influye. Y hoy en día, cuando yo trabajo mucho con este tema con adultos y cuando tú ves a la gente que viene a tu consulta y te cuenta su historia afectiva, sus parejas, sus novios, el marido, y estudias cómo empezó con esa persona, hay muchas maneras de enfocar cómo eligió en ese momento pareja. Pero cuando indagas desde un punto de vista psicológico, emocional, y miras este punto de vista del vínculo, te das cuenta que está muy influido por cómo se sintió querido en la infancia, cómo sus padres hablaban de él, cómo sus padres le cuidaban, y si pues esto tan famoso de que hay que dejarle llorar, o no hay que hacerle caso, o cómo gestionabas a un niño que no sabes, pues muchas veces hoy en día en la adolescencia, pues déjale que piense solo. Todo eso, la madurez del niño va a hacer que en la edad adulta eso influya en cómo gestiona emocionalmente a los demás. Y esto se puede curar, gracias a Dios las terapias hoy en día están muy enfocadas a sanar esas heridas de la infancia y a recuperar la autoestima para que tú también seas el dueño de tu relación. Muchas relaciones.
Hay una pregunta que quería hacer a Mariam, y luego vemos cómo efectivamente elegimos pareja en virtud de estas de estos estilos, que es si te influye más como chica tu madre o tu padre y como varón tu madre o tu padre.
Bueno, es que allí, o sea, influye. La mujer está profundamente influida con su madre, con su padre y con la relación entre ambos. Es decir, y el hombre igual. O sea, no solo es en diferentes aspectos.
El hombre por la mujer y con la relación entre ambos.
Justo, pero la mujer, a la mujer le influye muchísimo como mujer y como identidad femenina la relación con su madre. Pero en cómo elegir al hombre con su padre y cómo querrá la relación entre ambos. Entonces, globalmente, las tres cosas influyen. No es que sea mucho más importante una que la otra, sino que hay todo un sinfín, es como una orquesta, es decir, que todo funcione, va a hacer que esa sinfonía amorosa en la edad adulta funcione muchísimo mejor. Si existe mucho, es verdad que hay veces que la madre pues es una persona muy insegura y transmite a la hija muchísima inseguridad, pero tiene un padre que pues es muy estable, es un hombre bueno, que tiene un apego, que ha vivido apego seguro a lo largo de su vida, y esa niña pues probablemente no tenga esas carencias que podría tener si tuviera un padre profundamente inseguro. Muchas veces uno cubre al otro, es decir, hay patrimonios, hay parejas, hay padres donde uno de los dos aporta mucha más estabilidad emocional que el otro, y esto lo sabemos todos. Y uno piensa en su propia historia.
Hablamos, si te parece, el próximo día del amor a primera vista, y entonces sencillamente pensamos ahora cómo elegir pareja y qué vínculo tiene la elección con estos estilos que tenemos en nuestros padres.
Efectivamente, porque el amor a primera vista es más bioquímico. Tiene mucho, mucho de vista y poco de amor, Cristina. Y esto, si quieres, lo hablamos el próximo sábado.
Eso. Entonces, en la elección, ¿cómo tenemos que hacer?
Lo primero que tienes que saber es que cada uno se tiene que conocer, ¿no? Y entonces el conocimiento de uno mismo, de lo que uno necesita, cuando uno conoce su historia emocional, conoce lo que le gusta, lo que necesita, Hay personas que les gustan o valoran la inteligencia, otros el sentido del humor, otros la cultura, que sea deportista, el físico, la parte económica. Es decir, cada uno tiene unas necesidades. Yo he ayudado a mucha gente a poner sus criterios a la hora de elegir pareja, cuando uno está frío y todavía no siente nada por nadie. Y cada persona tiene las suyas y cada uno busca, según su historia emocional y afectiva, las que más le pueden ayudar. Y ahí buscas tus criterios. ¿Por qué te viene bien? Porque en el momento que conoces a alguien, esa chispa, ese momento de sientes algo pasional, la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que se encarga de reflexionar, se apaga. Y esto puede durar hasta 17 meses. Es decir, que no tengas la capacidad de reflexionar. Esas cosas que ves básicas de está divorciado, se lleva fatal con su exmujer, tiene hijos, es de otra religión, no me conviene, se droga. Cuando uno de repente tiene una gran pasión o hay una gran atracción física, como esa corteza prefrontal, que es la que te permite pensar, se desactiva y entonces todas esas cosas pasan por alto. Estoy pensando en una chica que vi el otro día en mi consulta de 23 años, que tenemos muy claros los criterios que busca en un hombre y de repente ha conocido a uno de su trabajo que se está divorciando de 45. Y me dice, pero da igual, Marian, que esté divorciándose. No pasa nada que tenga tres hijos. Y le digo, ay, pobre corteza prefrontal, que la has dejado en otro lado, ¿no? Es decir, cuando uno está en ese punto, y aquí todos nos reconocemos, eso mi padre tiene una frase que dice que el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Y uno se da cuenta que cuando de repente se ha desenamorado, dice, pero ¿cómo me dejé yo embaucar por esta historia? ¿Pero qué me pasó? ¿Cómo fui capaz?
O sea, como resumen podemos decir, conócete a ti mismo, determina lo que te gusta, apúntalo en un papel.
Apúntalo en un papel, esto es clave, Cristina. Apúntalo en un papel.
Y cuando te enamores, relee el papel, porque pasado el enamoramiento volverás a donde estabas y a lo que necesitas realmente. Pues esta es nuestra Marian Rojas. Hablaremos del amor a primera vista y de si existe o no el próximo día. Marian, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.
Un saludo, nos vamos a las
Escribe
noticias.
A Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.